Seguimos en Voces RCN con León Valencia, Jairo Librero, Sergio Geldi, Felipe Morales y Alejandro Villegas tiene la próxima pregunta en este debate.
Sí, es que nos parecía muy oportuno porque justamente en la mesa de conversaciones uno de los obstáculos se ha encontrado es este tema de los paramilitares y si este paro armado puede significar que en la mesa se endurezcan las posiciones en ese sentido, Felipe.
Desde luego que sí. Creo yo que incluso es un tema mucho más relevante que la misma concentración. O sea, ellos llevan 50 años combatiendo con su ideología. Puede que le guste a alguien o no le guste, pero usted no va a dejar las armas para que lo maten. ¿Cierto? O sea, les tienen que dar garantías de seguridad. Pero además, si lo que estamos buscando es la paz tiene que ser con todos, ¿cierto? No podemos pensar que porque los paramilitares o bandas criminales son delincuentes comunes, no tendrían que formar parte, digamos, del desarme del país. Por eso es tan importante la tesis de León. Y tiene mucho que ver con la justicia especial para la paz, ¿no? Que vayan los empresarios y respondan, ¿cierto? Que vayan y respondan los que están financiando ese tipo de guerra porque ellos la están financiando, ¿cierto? Pero también, ahorita Jairo hablaba del tema del paro. Creo que incluso está viéndose que más allá del paro, sí están matando a la gente, sí están matando a los líderes políticos y a los líderes políticos de izquierda. Jorge Restrepo, que es miembro de esta mesa en la mañana, el CERAC, mejor dicho, él informó, si no estoy mal, puede fallarme la memoria, que han aumentado en un 35% los homicidios contra líderes sociales. ¿Quién está respondiendo por eso? Ese es el desayuno que va a ser el almuerzo, ¿cierto?
Y ese sí no puede ser reputado como de izquierdas.
No, y además es serio, ¿cierto? El hombre es serio.
Jorge Restrepo no puede ser reputado como un hombre de izquierdas. Entonces, de manera que...
Sí, ese es el panorama. Yo no creo que después de tantos años de lucha se den la pela de dejar las armas para que los maten.
Y fíjate, una cosa que vale la pena agregar sobre tu declaración. Si uno mira cómo nos ven en el concierto internacional en las experiencias de seguridad, Colombia es un referente para la protección de líderes. Si somos el referente, porque no hay un solo país con tanta experiencia, si somos quienes lanzamos las mejores estrategias, las FARC también tiene que tener esa información y decir, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo novedoso, especial que nos van a brindar cuando entreguemos las armas? Y a la fecha, no tenemos ninguno.
Pero además que no solo hay que cuidar a las FARC, o sea, los que han matado no son de las FARC.
No,
o sea, los están matando,
sociales,
eso es una alerta que hay que tener en el
todos
país,
los líderes,
¿no? O sea, para todos los líderes, igual si son de derecha no hay problema, pero hay que cuidarlos. O sea, lo que hay que garantizar es el derecho al debate, porque lo que va a hacer las FARC es el tránsito de las armas a la lucha política. Hay que garantizar el derecho al debate, hay que garantizarlo, o sea, ¿por qué eliminar al otro?
Pero mire la angustia de lo que estamos hablando y es, finalmente, pues la firma con las FARC no nos va a llevar a un posconflicto. Y es por lo que estamos viendo con estos tipos, con los Usuga y con todas esas bandas y con las que salgan de los tipos de las FARC que no se quieran montar en ese famoso tren de la paz. Aquí se firmará una paz con las FARC, pero de ahí a llegar a un verdadero posconflicto, yo creo que hay que trabajarlo mucho. Y es muy complicado y muy sensible. Y obviamente que hay que garantizarle la seguridad a todos los líderes. Pero eso de garantizarle la seguridad a todos los líderes quiere decir que hay una amenaza. O muchas amenazas. Y esas amenazas hay que atenderlas con muchísima seriedad.
Pero Sergio, fíjate una cosa. La gran mayoría de conflictos, no solamente por cuenta de un proceso de negociación, por la victoria de alguna de las partes, es más, hasta el retorno a la democracia después de dictaduras, han estado signados por violencia. En unos niveles muy fuertes. El posconflicto en El Salvador, en Guatemala, la reestructuración de la democracia cuando llegó Violeta Barros de Chamorro al poder en 1990 en Nicaragua. Bueno, hay una cantidad de ejemplos que están marcados es por violencia que no sabemos de dónde viene, que cualquier persona que hace uso de su derecho a opinar o que lidera un proyecto político o social está más expuesta que en el propio conflicto a perder la vida. Es algo, en cierta medida, entre irónico y patético.
Claro, y esto no quiere decir que no se deba negociar la paz porque entonces después va a haber esos fenómenos de violencia, mucho menos. Hay que negociarla, pero el problema es que el gobierno ha tratado de vender la idea de que se firma la paz con las FARC y este país al día siguiente va a ser la gran maravilla. Miren las escenas que vemos hoy en los noticieros.
Pero yo les pongo un ejemplo. Uh-huh. Cuando estaba lanzando la ley de víctimas y restitución de tierras, uh-huh. Nosotros vamos a hablar con el presidente Santos, y le dijimos, presidente, ¿usted por qué no va y lanza eso en Urabá? La ley de
víctimas y restitución de tierras.
Sí, le dijimos, lanza en Urabá, que es un lugar clave, podía ser un lugar clave del país. Habían matado 12 reclamantes de tierra eso hace 3 años y medio, 3 años. Habían matado 12 reclamantes de tierra allá y estaban en una cosa muy brava contra ellos. Nosotros le dijimos, presidente, además nosotros tenemos información, nos fuimos con Carmen Palencia, con Gerardo Vega de Forjando Futuros y de Tierra y Vida, Carmen Palencia, y nosotros en la investigación que teníamos sabíamos más o menos de dónde venían los apellidos, la gente de dónde venía todo ese impulso a la muerte. Fue presidente Santos y se echó un discurso en el lanzamiento de Necoclí y dejó ver que él sabía de dónde venía toda esta persecución a los reclamantes y se paró y dijo, bueno, aquí hay que terminar esto. A hoy no volvieron a matar ningún reclamante de tierra. Ahora hay una nueva ola, pero en 3 años no mataron ningún reclamante. ¿Qué me enseñó a mí eso? Si las élites políticas del país se paran firmes frente a todos estos fenómenos de persecución a los líderes de izquierda, a los movimientos sociales, y si se paran firmes frente a este fenómeno del crimen organizado, y si se deciden a eso, eso no prospera. Eso no prospera. Lo que pasa es que había una tolerancia con eso, una tolerancia enorme con eso.
El problema es que esa tolerancia ha generado que tengan presencia en más de 300 municipios. Ya no es un tema menor.
Aquí los tuiteros dicen, pero qué diferencia, y le dicen a uno siempre, pero qué diferencia hay entre las FARC y las autodefensas, y qué diferencia hay entre las FARC y esta gente, las Braquín, son lo mismo. No. Como tú lo decías, el eje de las FARC era la destrucción del Estado y la toma del poder. El eje de estos son los negocios y eso da una diferencia enorme. Y claro, usted ve alianzas entre fuerza pública y FARC nunca. Alianza entre fuerza pública y guerrillas nunca. Alianza entre políticos de las élites políticas en el país, puede que algunos de izquierda y FARC nunca, porque son enemigos reales. Son confrontaciones reales.
Sí, son establecimientos.
Pero el establecimiento, si se decide y dice, oiga, vamos a romper los nexos esto, vamos a atacar esto, eso es posible. Yo estoy convencido de que es posible, superar el crimen organizado, tal como
pero
se
bueno,
presenta
bueno,
en Colombia.
Yo le pregunto a usted, León, pero es posible, sí. Pero no lo han hecho.
Ha habido la voluntad.
No lo han hecho. O sea, se ha concentrado el país, el Estado como tal, en una negociación de paz, que es muy importante para el país, ¿cierto? Pero hay otros fenómenos criminales. O sea, la negociación de paz en La Habana claramente dice atacar otros fenómenos de criminalidad. No los han atacado.
Es que nosotros tenemos una fuerza pública, una fuerza pública inmensa. Nosotros tenemos un ejército igual o un poco
superior
más...
Superior al de Brasil.
Que Brasil, que es 8 veces más territorio y 5 veces más población.
200 millones de habitantes tiene el Brasil.
Nosotros tenemos una fuerza con capacidad, con posibilidades, y una fuerza experimentada.
Que las FARC estaban exigiendo reducir, además, ¿no?
Porque volviendo a lo que ustedes...
¿Por qué las FARC están negociando? Porque a las FARC sí se le fueron encima a la fuerza pública. El Plan Patriota fue una demostración impresionante. Hoy en día le dicen a uno los miembros de las FARC, los jefes de las FARC, no, nosotros sentimos que ya no podíamos ganar la guerra. Nosotros sentimos que teníamos al frente un ejército muy capaz, muy tecnificado y muy heroico, dicen ellos. El ejército colombiano
para respeto entre combatientes se ha visto mucho
para combatirlo a nosotros.
Claro.
Pero lo que no ha habido es la decisión contraria y es vamos a romper este otro fenómeno de violencia y ese otro fenómeno de violencia tienen que tomar la decisión las élites políticas para empezar a buscar una salida a todos los fenómenos de violencia en Colombia.
Pero antes de cambiar de tema, pero yo creo que sí hay que reconocer que las FARC, es verdad que el origen de las FARC fue un origen político, pero ¿no será que cuando a lo largo del camino se dedicaron al narcotráfico para conseguir dinero, vaya uno a saber si para la lucha armada, posiblemente sí, ¿no será que se convirtieron en unos guerrilleros desteñidos?
Claro, eso se desfiguró.
¿Eso no les quitó completamente la autoridad?
Claro que sí, Juan Carlos, pero es que por eso el narcotráfico ahora es un delito conexo, ¿no? utilizar el narcotráfico para financiar la guerra. Digamos, ya ese es otro debate, ¿cierto? Cada quien verá si considera, bueno, ya está incluido en la Justicia Especial para la Paz. Algunos consideran que es viable ese delito como delito conexo y, digamos, desde el Centro Democrático, el uribismo, consideran que no, ¿cierto? Pero lo que sí es un hecho es que las FARC sí estaban metidas en el negocio del narcotráfico.
Al punto
¿se
de destinaron?
Yo creería que sí.
No, a
creería
fondo.
Que sí.
No,
yo creería que sí.
A fondo, a fondo. Eso sí no tiene ninguna discusión, de que las FARC se metieron a fondo en el negocio del narcotráfico, pero es a fondo, por eso lo...
Y perdieron su legitimidad.
Pues por eso es un delito conexo hoy.
Y por eso estuvo en la mesa de negociación el tema del narcotráfico. Es que la evidencia de que era un problema central en la guerrilla colombiana es que lo pusieron y lo negociaron en La Habana. Y
están
hay un
aceptando ellas mismas las FARC.
No, claro, no, eso está claro. Eso está claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia frente a estos otros sectores? Que el narcotráfico era utilizado por las FARC para hacer la guerra. Que el narcotráfico, en el caso de FARC, no era utilizado para el enriquecimiento personal individual de los jefes y de
no
cada
creo,
uno.
No creo que en su
pero,
totalidad.
Pero hacer la guerra era cuidar sus propios sí, objetivos también. No, crear su propio
para
negocio.
Para la guerra. No, señores. Fenómenos de corrupción, pues si los hay en la vida legal... y en la vida institucional y en las universidades y en la iglesia y en todas partes, no lo va a haber en la guerrilla. Claro que hay gente que se enriquecía también con el narcotráfico en la guerrilla, pero eso era castigado dentro de la propia guerrilla como un hecho. Esta gente utilizó a fondo el narcotráfico para la guerra y lo utilizó a fondo, y eso fue lo que también hizo crecer esa guerrilla, porque tenían un recurso económico al lado. Pero ahora estamos abocados a que ellos dicen, pues, si no vamos a hacer la guerra, hicieron un pacto para combatir el narcotráfico. Ese es el pacto.
Bueno, mire, aquí les tenemos otro tema en estos 13 o 14 minutos de este segmento que nos resta, donde finalizará el debate. Y tiene que ver con que mañana, en varias ciudades de Colombia, está convocada una marcha por el Centro Democrático, por el uribismo, una marcha crítica frente al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El uribismo considera que hay una gran insatisfacción en la ciudadanía colombiana frente al gobierno del presidente Santos. Las encuestas dicen algo parecido. La última encuesta de Yanhas que comentamos aquí le da a la aprobación de la gestión, porque esa es la pregunta que hicieron del presidente Santos, solamente un 13%, nunca había estado tan bajo. La encuesta de la Gran Alianza de Medios, de RCN Radio, RCN Televisión, la FM de RCN y la revista Semana, le dan una imagen favorable al presidente Santos de alrededor del 20%, que es muy baja. Es cierto, como han dicho los encuestadores, que hay fenómenos internacionales pues que afectan mucho al país, como la caída en los precios del petróleo, qué sé yo, el aumento de la subida del dólar, etcétera, etcétera, pero también es verdad que hay algunas fallas internas por parte del gobierno. Lo cierto es que mañana a las 10 de la mañana en Bogotá arranca una marcha en el Parque Nacional, va por la Carrera Séptima hasta la Plaza Bolívar, y en Medellín se van a encontrar en el Teatro Pablo Tobón Uribe, irán hasta el Parque de las Luces, en Cali la cosa es en el Parque de las Banderas, y terminarán en la plazoleta de San Francisco, y en Barranquilla terminará todo en el Parque Washington. La pregunta aquí, y se la hago a Felipe Morales, es: ¿saldrá mucha gente en estas marchas o usted lo duda? Y si sale o no sale, ¿será un triunfo del uribismo? Y en caso de que no salga, ¿y el uribismo qué?
Yo dudaría que marche suficiente gente. Pues acá la verdad es que nos hemos venido acostumbrando cada vez más a protestar por Twitter, ¿no? Cuando se convoca a la gente a las calles, uno ve en otros países, no sé, vayan a Argentina y verán cómo la gente camina con sus hijos, su esposa, de la mano con su cacerolazo, ¿cierto? Porque tienen, es una vocación, y no creo que salga suficiente gente, no porque sea una marcha del uribismo, ¿cierto? Es porque aquí no hay, digamos, ese sentido de social de marchar y de hacer los reclamos por esa vía, ¿cierto? Acá pues somos muy buenos para colocar post en Facebook o colocar mensajes
desde
en Twitter,
la comodidad de la cama.
Desde la comodidad de la cama. Eso por un lado. Pero además lo que yo creo es que no se puede satanizar la marcha del otro. ¿Por qué no los dejamos marchar? ¿Qué tiene de malo esa marcha? ¿Por qué relacionarla con los USIGA? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué cuando es un paro de las centrales obreras, entonces decimos que está infiltrado por la guerrilla? ¿Por qué no aprendemos a convivir? ¿Por qué uno, por qué Santos le dice al uribismo los buitres de la guerra? ¿Y por qué el uribismo le dice a Santos mentiras? ¿Por qué no aprendemos a debatir?
Pero,
a respetar nuestros puntos de vista.
En este caso, yo creo que es evidente la vinculación que existe entre el paro armado y la marcha del uribismo. Me parece que es evidente, es
cuál es la evidencia, la coincidencia de la fecha,
¿cuál es la evidencia? No, hay coincidencias ideológicas, ¿cierto? Hay coincidencias de tiempo. Ya esta gente que hizo el paro
el uribismo, ¿qué es? En este momento el uribismo son los parlamentarios que tiene, que son 30 y pico, y el presidente Uribe y sí, pues la gente, digamos, ese es el uribismo como tal.
Sí.
Yo, digamos, Juan Carlos, usted que conoce a la senadora Paloma, ¿usted la imagina hablando con los paramilitares de allá de la región, invitándolos a hacer un paro armado? No.
En mi opinión es evidente, digamos, el vínculo.
Ellos han manifestado una ideología que tal vez yo no la comparta, si no hago entender.
Pero yo no estoy diciendo criminales, Felipe.
¿Cómo así que la marcha del uribismo está directamente relacionada con nosotros?
Pero el ministro Lenza sí sugería.
Claro, el ministro sí lo sugería. Ese es el problema.
Ellos lo dijeron.
Uno no puede satanizar la protesta de cada. ¿Cómo así? Entonces, si hacemos una marcha por la paz, ¿entonces la marcha de la guerrilla? Respetemos las diferencias y de ahí partimos.
No, pero yo de ahí partimos el respeto, ni a ti, ni a nadie, ni a los
que salgan y marchen. Y si son muy pocos, pues podría ser un fracaso, ¿cierto?
No, yo no sé si sea un fracaso o no, pero en mi opinión sí es evidente el vínculo que existe. Ellos ya salieron a decir que apoyan la manifestación. Desde el propio gobierno, por error, por crítico, por algo, también han lanzado esa estrategia. A mí me parece bastante preocupante que en momentos de efervescencia sobre este paro, que para muchas personas es crítico, en mi opinión es inoportuno. Estamos en un ambiente que buscamos tener mejores mecanismos de paz. Lancen semejante marcha y resulta...
Pero es que la marcha se lanzó. Contradigo totalmente muchas de las tesis del uribismo, pero es que la marcha del uribismo se lanzó de forma accidental por Twitter, la lanzó Uribe hace más de un mes.
No, pero mire,
y en esa época no estaba convocado al paro armado.
Pero mire,
yo tal vez creería que la coincidencia sí puede ser, perdón, que las BACRIM aprovecharon que había esa marcha y decretaron el paro armado días antes.
Y le garantizo que esa es la coincidencia.
De las bases hasta los
dirigentes. Pero para mí es
un
rechazo. Yo digo vínculo evidente, claro y preciso.
Bueno, pero
hay una diferencia semántica.
Claro, pero cuando usted dice vínculo, ¿qué quiere decir? ¿Usted cree que el presidente Uribe está detrás de que haya
habido? Eso hay que dejarlo claro, ¿no?
Lanzan el mensaje.
Porque es que cuando uno lanza esos globitos, queda en el aire esa sensación. Cuando usted dice vínculo, ¿cuál es el vínculo?
Que ellos dijeron textualmente, apoyamos la marcha, los del paro armado, los Usuga, que...
Pero todo el uribismo ha rechazado ese apoyo, claro, es que no hay un vínculo.
Es que no les conviene a ellos, sin duda.
El presidente Uribe está de acuerdo con que lo apoyen.
No hay un vínculo, ¿eso no es un vínculo? ¿Cómo lo podemos llamar? Oportunismo, bueno, cambiemos el término.
Un asqueroso oportunismo que es completamente rechazado.
Ahora,
es que no se puede permitir, hay que rechazar de manera vehemente.
Lo que pasó en este país con las elecciones a la presidencia fue que graduaron a los colombianos de amigos o enemigos de la paz.
Ya.
Voy a poner mi ejemplo. Yo voté en blanco. ¿Era un enemigo de la paz? Así me decían.
¿Estaban en desacuerdo con la paz?
¿Por qué? ¿Por votar en blanco?
No.
Esos son chistes.
Tenía todo su derecho en votar en blanco.
Están divididos.
Pero eso no lo hacen entre
amigos o enemigos de la paz.
Es que está dividido el país.
Es que estamos devolviéndonos. O sea, así nació la violencia en el país, dividiéndonos en dos, entre buenos y malos. No,
no, no.
Esperemos. Y el que votó por su banda tampoco es enemigo de la paz.
Creo que le vamos a dar la palabra a León Valencia. León Valencia.
Mire, este paro, a mí me parece que primero, hay muchos motivos para protestar contra Santos, pero muchos, porque realmente la situación del país es muy difícil, y bueno, ¿a quién se responsabiliza? Al gobierno. Pues eso, hay muchos motivos. A mí me parece, y yo lo que discrepo es de los motivos principales que tiene el uribismo para este paro. ¿Cuáles son los motivos? Dos principales. Las negociaciones de paz, está protestando contra las negociaciones de paz que llamó. Y segundo, está diciendo que hay que protestar contra la justicia porque está persiguiendo a unos delincuentes muy ligados al Centro Democrático allá, a ese proyecto político. ¿Qué hicieron esos delincuentes? Escándalos como el ingreso a un grupo seguro, el de las chuzadas del DAS, el de las trampas para la reelección. Son un poco gente vinculada a grandes escándalos y eso van a protegerlos, la marcha es para proteger, para protestar contra la justicia, porque dicen, esto es una persecución política. No hay razones judiciales, ahí es persecución política. Esos dos motivos me parecen a mí indignos, y son los dos motivos centrales de la protesta. Aún considerando los indignos, los motivos, tienen todo el derecho a protestar, y ojalá les salga bastante gente mañana, y ojalá los acompañen. Y ojalá nadie se atreva a agredirlos. Que no hagan lo que hacía Uribe con las marchas indígenas, que no hagan lo que hacía Uribe con las marchas campesinas, que no hagan lo que hizo en muchos lugares donde metió cantidad de gente a la cárcel, como en el caso de Arauca, más de 4.000 personas, o en el caso de Sucre, en momentos en que la gente protestaba, o en Risaralda. Que nunca los persigan, que no los agredan, que los dejen y los protejan en la marcha, que nadie salga a enfrentarse a ellos. Porque tienen derecho a protestar, así no comparta sus motivos, así no los comparta. Luego hay una cosa, aquí muy bueno, muy importante, que el uribismo, con todas sus palabras, rechace el apoyo del clan Usuga. Eso es importante.
Debe ser que lo han hecho desde
para que no quede ninguna sospecha de eso. Y yo creo, y yo comparto contigo, Felipe, yo comparto contigo. Hombre, a mí me cuesta mucho decir, digamos, que hay un nexo y un enlazo y que son una cosa, es un plan de los Usuga y del uribismo hacer esto. A mí me cuesta mucho porque a mí me dolía mucho cuando protestas sociales normales.
Claro, es como cuando siempre protestan los indígenas y hablan de que son las FARC.
Pero eso fue hace mucho tiempo.
Si es que incluso los indígenas claramente la del 17 de marzo también decían que había sido infiltrada, pero siempre las tratan de criminalizar las marchas.
Pero es que vean una protesta campesina.
Pero
no hay protesta campesina que no digan que está infiltrada por las FARC.
A mí me gusta mucho.
Hombre,
a mí lo que me gusta también es
que no hablamos más de la agenda, de las solicitudes legítimas de los campesinos, Felipe, en vez de
perseguir. Y a mí lo que me gusta mucho,
y eso ha pasado en este gobierno y en el gobierno de Uribe. Entonces no nos vengamos acá en gallos. Acá sí se ha perseguido la protesta social. ¿Qué tal si la garantizamos?
A mí lo que me gusta,
¿cómo así que Felipe, el hijo de Juan Manuel Santos metiéndonos en ese debate?
A mí me gusta
qué pena,
mucho.
Los hijos de los presidentes, o sea, acá tenemos que aguantarnos a los hijos de Uribe con sus negocios y ahora al hijo de Juan Manuel Santos opinando sobre política, ¿no?
Ahora, a diario, ¿no?
O sea, ¿qué puesto se ganó él? ¿Qué elección ganó?
Voy a decir algo que puede sonar un poco mal y que yo mismo pues no me siento muy cómodo diciéndolo. Pero siento cierto fresquito que les den de la misma sopa, que mucha gente le dé la misma
es
sopa.
Es verdad, en eso tiene usted la razón. El uribismo sigue
de la misma sopa.
Atención a este.
Siempre cada protesta social le decían, ahí están los guerrilleros detrás. Y ahora una gente dándoles de la misma sopa diciéndole, no, detrás de ustedes están los urabeños.
No, pues que esa sopa le han dado durante 5 años a Uribe en...
Oigan, pero atención, mire, una observación para Jairo Libreros. Aquí me escribe un oyente y me dice, entonces si la guerrilla está de acuerdo con el gobierno Santos en el proceso de paz, ¿habría un vínculo evidente entre el gobierno y los atentados contra policías que haya cometido la guerrilla?
No, yo creo que hay unas diferencias muy grandes. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo sí veo ese vínculo desde el punto de vista del apoyo que sectores vinculados con el clan Usuga, con ciertas bandas criminales y algunos paramilitares, aprovechan esta situación, envían un mensaje de apoyo y ahí sí hay un vínculo, que es un vínculo oportunista y es un vínculo en estos momentos relacionado con actividades que son ilegales por el paro y que tratan de vincularlas con actividades legítimas de protestar en contra de un gobierno. En el caso de las FARC y en el caso del gobierno nacional, yo creo que hay un antecedente que no se puede dejar por fuera. Están sentados en una mesa de negociación y todo lo que se derive de la mesa de negociación en términos políticos sin duda puede tener algún vínculo, pero pensar que de ahí se puede concluir que la muerte de policías termina siendo amparada liderada por las FARC o por un sector del gobierno nacional, yo creo que hay una distancia gigantesca. Me parece que ahí de pronto no está muy clara la vinculación sobre esos dos fenómenos que son diferentes.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. León Valencia, gracias por haber venido a este programa y gracias a Jairo Libreros también, a Sergio Held y a Felipe Morales. Y ustedes no se vayan porque continuamos enseguida con Voces RCN.